Estás en un atasco. De un momento a otro, los coches de alrededor empiezan a pitar y todo es un caos. Miras el reloj, llegas tarde. Tu ritmo cardíaco y respiración se alteran, tus músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara. Ante esta respuesta corporal, nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque y nos prepara para actuar ante una amenaza percibida, aunque realmente poco esté ocurriendo. Entra en juego la respuesta cognitiva. ¿Qué pasará si llego tarde? No puedo, no puedo llegar tarde, piensas. Esta respuesta depende de la valoración personal y el significado que le demos a la situación y toda la gestión conductual asociada, es decir, cómo actuamos ante esto. Estamos hablando del proceso emocional de la ira. Quédate si quieres saber más.
Buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Irene.
Muy buenas, yo soy Alonso.
Bienvenidos a este undécimo episodio de V a la cuarta.
Parece mentira, ¿eh? Ya un
ya
décimo.
Ves. Y vamos a hablar sobre la ira.
La ira, o también conocida como rabia.
Pues sí, la ira nos permite desarrollar de forma bastante rápida conductas de defensa o ataque ante situaciones desagradables o que nos generan muchísima frustración. Y como todas las emociones, tiene su parte de regulación fisiológica, su parte de regulación cognitiva y su parte de regulación conductual. Además, la ira moviliza y recluta energía para pasar a la acción. La ira, como todas las emociones, es una emoción temporal, es decir, llega a un pico y baja con el tiempo. No es en plan que no hagas nada con tu ira y que no actúes con ella, sino que te ayuda a decir, vale, esta ira que estoy sintiendo va a pasar, pero para que esta situación no se repita con muchísima más rapidez y que las consecuencias de esas explosiones de ira o de esa conducta de ira o agresividad sea cada vez más difícil de controlar en el tiempo, yo te recomiendo que atravieses esa ira y que la conozcas. Te vamos a enseñar cómo. Quédate y te lo contamos. La ira mal gestionada puede causar muchos problemas, y no solamente de salud, como crónicos, úlceras, etcétera, sino también comportamentales y sociales, por supuesto, puede generar muchísimo rechazo. Por eso es tan importante psicoeducarnos sobre la ira y saber cómo controlarla, sobre todo la nuestra. Ahora sí, vamos a explicar con detalle qué es y por qué la ira o la rabia está tan mal vista por los demás.
Bueno, después de esta introducción, vamos a entender qué es la ira. Abrimos los oídos. La ira es el sentimiento que emerge cuando una persona se ve sometida a situaciones, por ejemplo, que le causan frustración o que le resultan aversivas, ¿no? De modo genérico, se plantea como un proceso vigorizador que urge a la acción a la persona, interrumpiendo otros procesos cognitivos que se puedan hallar en curso, centrando la atención y la expresión de afectos negativos hacia el agente que causa esta ira. También actúa como defensa en situaciones que comprometen la integridad física, la autoimagen, la propia estima. Pero la ira tiene un estigma, la típica concepción de una emoción inmoral, negativa, desagradable, ¿no? Pero, ¿qué hablamos siempre de las emociones, Irene?
Pues que no existen las emociones positivas o negativas. Todas tienen una función adaptativa para nosotros y sirven para ayudarnos en nuestro día a día. Solamente hay emociones más agradables o desagradables para nosotros o mal o menos vistas, como puede ser la ira, ¿verdad?
Eso es.
Parte de su mala fama es probablemente frecuente a la asociación que tenemos con dos factores de connotaciones no menos negativas, que son la hostilidad y la agresión. La ira suele ser entendida erróneamente, como un término sinónimo tanto de la hostilidad como de la agresión, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Son conceptos completamente diferentes.
Esto es súper importante, ¿vale, chicos y chicas? Entonces, tenemos que entender que existen tres espacios completamente estancos, ¿vale? Estaría por una parte la ira, por una parte la hostilidad y por otra parte las conductas de agresividad, ¿vale? La agresividad. Tenemos que la ira, el primer espacio estanco, sería un afecto primario que dota de energía y facilita las interacciones del individuo con su entorno.
Sería la parte emocional, puramente emocional.
Eso es. Pero que no necesariamente evoca al resentimiento, a la hostilidad o a la agresividad, ¿vale? El segundo espacio estanco sería la hostilidad, que también está tratada como una variable de personalidad. En cambio, este espacio, la hostilidad, sí conlleva esa cognición negativa, esa animadversión hacia el agente provocador. Pero no siempre se acompaña de la ira, ni tampoco desemboca en conductas agresivas.
Lo podemos entender, si queréis, como la intención. La hostilidad tiene una intención subjetiva muy negativa hacia la otra persona.
Por último, tenemos el espacio estanco de la agresividad, que hace referencia a la propensión, es decir, a desplegar conductas que suponen una confrontación. Tenemos que tener muy claro una cosa, y es que la ira actuaría como factor afectivo, la hostilidad como cognitivo y la agresividad como expresión conductual. Pero, súper importante, aunque pueden manifestarse de forma simultánea e integrada, ninguno de ellos es condición necesaria ni suficiente para la ocurrencia de los otros dos. Es decir, puede ocurrir la ira sin hostilidad y sin agresividad. Y puede ocurrir la hostilidad sin ira y sin agresividad, y viceversa.
De hecho, yo voy más allá. Hay algo que no se habla mucho o que también está muy mal explicado normalmente, que es que tendemos a dar por sinónimos los términos violencia y agresividad. Cuando hablamos de violencia, la violencia es la parte conductual de la hostilidad. La violencia implica una intencionalidad de hacer daño a la otra persona. La agresividad no. Y yo pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, te enfadas, ¿no?, y pegas un puñetazo a la pared, tú estás siendo agresivo, pero no es intención de hacer daño a la pared. Es esa energía, esa vigor de una energía fisiológica que tú transformas en un puñetazo en la pared. Claro, y ahí no hay intención de hacer daño.
Por ejemplo, si se rompe una baldosa y le da a alguien por haber tú roto la pared, no tienes intención de haber hecho daño a la otra persona, pero has causado daño. No es violencia, es agresividad.
Claro. Entonces, cuando hay hostilidad de que tú quieres vengarte de una persona y, pues, por ejemplo, hay insultos, hay puñetazos, eso es violencia. Incluso no verbal, la hostilidad lleva a conductas violentas. Las conductas agresivas no tienen por qué tener hostilidad detrás.
Vale, una vez entendido qué es la ira, vamos a entender los efectos que causa esta ira, ¿vale? Partiendo desde la explicación basada en la supervivencia, ¿no?, que ya sabemos que el proceso emocional a menudo siempre recurre, ¿no?, a esa supervivencia o ocurre para esa supervivencia, esta emoción desencadena una serie de reacciones fisiológicas, como la producción de adrenalina por parte de la glándula suprarrenal, que nos mantiene en un estado de alerta y energía que puede resultar beneficioso para cumplir alguna tarea siempre y cuando se canalice de forma correcta.
Uf, eso es esencial. Canalizar de forma correcta esa energía.
Totalmente. Además, esta emoción puede ser el impulso perfecto para exteriorizar sentimientos de molestia que tengamos acumulado, por lo que puede resultar bastante beneficiosa si aprendemos a identificarla, entenderla y manejarla.
La importancia de poner límites, Alonso, ¿verdad?
Y espérense que tendremos consejos y técnicas para esto. Por si fuera poco, nos sirve como brújula moral. Yo cuando Irene me dijo este término dije, ¿qué es eso? Pero tiene mucho sentido, escuchad. Muchas veces aparece como respuesta a situaciones injustas que van en contra de nuestro código ético o valores arraigados. Esto nos permite activar mecanismos de alarma que pueden ayudarnos a resolver la situación de manera asertiva y calmada. ¡Qué locura, eh!
¿Quieres poner un ejemplo? Mirad, Alonso es una persona que le gusta muchísimo el deporte, le gusta muchísimo cuidarse. Yo creo que es uno de sus valores principales. Imaginaros que ahora le viene una persona que ataca contra esos valores. Entonces, a él le surge esta ira como manifestándose porque de alguna manera esa conversación en contra de lo que él cree es para él una ofensa. Entonces,
energiza mi conducta.
Exactamente.
Y al final, pues sirve como brújula moral. Muy buen ejemplo, claro. Irene. Muchas gracias.
Bueno, ahora me toca a mí la parte de cuáles son los efectos no tan beneficiosos de la ira. La ira está vista como algo bastante desagradable en la sociedad. ¿Esto por qué ocurre? Con la repetición de conductas de ira, agresivas y tal, se crea una persona impredecible, se crea una naturaleza errática. Puede contribuir a una desorganización en todos los aspectos de la vida, a nivel orgánico, y hemos visto que tiene consecuencias para la salud bastante graves.
De hecho, hemos quitado muchas de ellas porque había demasiadas.
Pero enfermedades crónicas, úlceras, digestivas, somatizaciones, muchísima cosa. Pueden afectar en todos los ámbitos de la vida diaria. familiaria. Fijaos cómo en las interacciones personales, si hay muchísima conducta agresiva o violenta hacia el otro, cómo eso puede desregular muchísimo nuestras habilidades sociales con los demás y qué importante es ahora nuestra vida diaria, ¿no? Y esto va a dificultar muchísimo a desarrollar estas tareas cotidianas. Esta desorganización también la podríamos relacionar con una cuestión neural. La activación de la amígdala, que ya hemos dicho que es como la base del cerebro que se encarga de regular las emociones, tiene como consecuencia la dificultad para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Es que mirad qué importante es cuando estamos impregnados de todos estos neurotransmisores y todas estas hormonas, cómo nos puede dificultar la creación de otras cosas, de usar la memoria, la concentración y muchísimas otras cosas.
Y permíteme que lo diga, pero la importancia también de estos audios, ¿no? De conocer todo esto.
Claro, de saber, etcétera, algunas veces por qué estamos tan cegados por la ira que no nos permitimos el ver otras cosas, el concentrarnos y poner la atención en otras cosas que podríamos absorber. Las dificultades en el manejo de la ira se han vinculado muchas veces al desarrollo, tanto de trastornos orgánicos como psicopatológicos, como de desarrollo de habilidades sociales. Tener una continua respuesta de defensa como estrategia de afrontamiento puede llevarnos a distorsionar el resto de las emociones. Esto es súper importante, porque si utilizamos la ira como mecanismo de defensa para todo, nos va a costar identificar cualquiera de las demás. Esto puede hacer que tengamos dificultades para expresarlas, sobre todo las demás. Si no vigilamos, podemos incluso llegar a reemplazar nuestra percepción de vulnerabilidad y dolor con una constante muestra de ira y agresividad. Es decir, aquellas personas que son puramente ira y que solamente vemos ira, ¿qué está pasando en esa persona? Esa persona está enmascarando todas sus demás emociones con la rabia y la ira, porque es la única emoción que ellos han podido expresar y que les han validado poder expresar.
Y si esto resuena contigo, no te sientas juzgado. Espérate un poco porque vamos a hablar sobre técnicas para gestionar esta ira.
Hay una connotación social de género respecto a qué emociones están más validadas para el género masculino o para el género femenino. Y la rabia en especial es una emoción bastante validada para el género masculino. Los hombres están muchísimo más predispuestos a expresar ira. Y la ira muchas veces enmascara, como he dicho antes, muchas más emociones. Puedes enfadarte con la otra persona cuando realmente estás decepcionado, estás triste, estás cansado, no puedes más, estás hastiado. Es decir, que la ira también es una máscara que tenemos detrás. Hay que entender esto. Esto es muy importante porque detrás de la ira hay mucho sufrimiento detrás.
Partiendo de todo esto que nos has dicho, Irene, es importante conocer cuál es el origen de nuestra rabia contra una determinada situación, experiencia, persona, etc. ¿Se puede producir a causa de una situación donde sentimos que el recorrido hacia nuestras metas se encuentra obstaculizado? ¿Puede ser una forma de desahogar la frustración, ansiedad, estrés? Y sentirnos obstaculizados en la consecución de nuestros objetivos puede llevarnos, pues, justo a eso, ¿no? A aumentar el grado de frustración con nuestra meta, con aquello que nos la obstaculiza o incluso con nosotros mismos. Fíjate qué importante. Puede surgir como resultado de una traición a nuestra confianza, falta de consideración, acumulación de decepciones, ¿verdad? O la recepción de críticas que consideramos inmerecidas. Por eso hay que tener cuidado también con las redes sociales.
Sí, en este caso también me refiero a lo que hemos dicho antes de la brújula moral, cuando atacan a nuestros límites, nuestras creencias, nuestros valores. Eso es otro que también hay que tener en cuenta a la hora de investigar por qué y para qué está apareciendo esa ira, ¿no? Una de las causas puede ser que están atacando a uno de estos valores y tú no eres consciente de que tenías ese valor.
Ya sabemos el para qué que le gusta tanto a Irene, ¿verdad?
Déjame en paz, Carlos.
Muchas veces la ira es que puede ser la manera que tiene la persona de intentar controlar su entorno, ¿no? Como hemos comentado al principio, ¿se acuerdan? Que la ira era este proceso vigorizador para interactuar con tu ambiente, ¿no? La persona intenta controlar su entorno o la manera que ha tenido de interactuar con las personas que le rodean. Escuchemos bien. A menudo esta manera de relacionarse no es la idónea, porque, uno, puedo no estar dejando ser a la otra persona. Por ejemplo, en relaciones interpersonales, como de pareja, amigos, etc. 2. Puedo no estar generando respeto, como por ejemplo en relaciones laborales. O puedo estar creando una figura de tiranía, como por ejemplo podría ser un padre extremadamente iracundo, por ejemplo con los hijos.
como siempre he estado diciendo, la verdad, porque llevo como 3 o 4 podcasts diciendo lo mismo, que es que el secreto para aprender a controlar la ira es conocer qué hace que a partir de una pequeña molestia o de una pequeña irritación inicial se llegue a esa ira explosiva y descontrolada que a veces aparece y que no sabemos por qué. Que recordemos lo que hemos dicho anteriormente, no significa que haya violencia, sino que haya agresividad. Es decir, conocer la emoción, básicamente.
Pero ves la importancia de, o sea, lo estamos repitiendo mucho, pero en este caso lo hacemos específicamente para la ira. Es decir, te decimos que hay que conocer esa pequeña molestia o pequeña irritación inicial que te causa que puedas llegar a una ira explosiva o descontrolada. Tenemos que entender la ira como un proceso emocional de la ira, ¿verdad? Al principio, este proceso emocional ocurre porque hay un suceso que es neutro, pero nosotros le ponemos esa valoración, ¿no? Ese juicio, a menudo negativo. Esto causa un pensamiento, que en psicología lo llamamos pensamiento caliente. Este pensamiento caliente, con la activación, etcétera, todo este proceso causa la ira. Pero cuando esta ira es excesiva, puede llevar a conductas violentas o agresivas. Por ejemplo, con el ejemplo que teníamos arriba. Estás en un atasco. De un momento a otro, los coches de alrededor empiezan a pitar y todo es un caos. ¿Qué es eso, Irene?
Ese es el suceso que tú valoras como negativo, ¿no?
Justo. Entra en juego la respuesta cognitiva. Me pregunto, ¿qué pasará si llego tarde? No puedo llegar tarde. ¿Piensas? ¿Qué es eso?
Ese es el pensamiento caliente, ¿no?
Es que lo van entendiendo, ¿verdad, chicos? Miras el reloj, llegas tarde, tu ritmo cardíaco se acelera, la respiración también, los músculos se tensan, el flujo sanguíneo se dispara. Ante esta respuesta corporal, recordamos, nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque y nos prepara para actuar ante una amenaza percibida, que aunque no hay amenaza real, pero ocurre. ¿Qué sería eso?
La ira, que se puede transformar en ira excesiva, ¿no?
Lo vemos, ese proceso está ocurriendo. Empiezas a pitar y a insultar al de enfrente. Gritas, te pones de mal humor, golpeas al volante, culpas a los demás, te vuelves irascible, llegas al trabajo y no ha pasado nada. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué era lo anterior, Irene?
Esas son conductas, yo diría, violentas, porque tienen una intencionalidad negativa. Pero bueno, cada uno que lo interprete como quiera. Eso para es. Mí es violentas porque es con intención. Bueno, realmente no es intención de hacer daño al otro, sino con descargar la frustración. Fíjate lo que te digo. ¿Veis? Yo lo he interpretado de dos maneras diferentes. Esto era un juzgado terita, ¿eh?
Justo. Ahí están el tema de las palabras como con dolo, que es con intencionalidad. Por eso es tan importante entender estos espacios estancos, ¿no? Una cosa es la ira, una cosa es la hostilidad, otra cosa es la agresividad y otra cosa es la violencia, ¿no?
Tengo que decir algo muy, muy, muy importante. Porque al contrario de lo que la gente piensa, es que no es el suceso que tú valoras como negativo lo que te causa la ira, sino la valoración o la interpretación que tú haces ese hecho. Tú lo has dicho perfectamente, hay un suceso que al principio es neutro. Tú le das la valoración negativa, esa interpretación que tú haces es la que empieza el pensamiento caliente y el que genera todo lo demás.
Pero lo vemos, chicos. Esto es una de las ideas clave del podcast, ¿vale?
A lo mejor se está llevando las manos a la cabeza.
Ya saben, chicos, yo soy muy apasionado en lo que me gusta y esto quiero transmitírselo. Lo que importa no es lo que pasa, sino lo que nosotros interpretamos acerca de lo que pasa. Esto es un pilar, ¿vale? Dicho de otra manera, un suceso solo llegará a enfadarnos una vez pasado por el filtro de nuestros pensamientos. Lo interiorizamos, paramos un momento si hace falta y lo interiorizamos. Un suceso solo llegará a enfadarnos una vez pasado por el filtro de nuestros pensamientos.
Aquí la responsabilidad afectiva, ¿no? Nosotros somos los que nos enfadamos, no hay nadie que nos enfade.
¿Qué consejo nos das para controlar la ira, Irene?
Pues hay 3 consejos básicos. El primero sería asumir la responsabilidad de nuestras emociones. Qué importante es. Deberíamos intentar abandonar pensamientos del tipo: esta persona me saca de mis casillas.
Si no fuera por esto, yo no me sentiría de esta manera.
Es que no hay otra manera de que esa persona me haga caso o que entre en razón, oye.
Es que, en definitiva, aunque determinadas situaciones, personas o experiencias faciliten la aparición de la ira, es nuestra responsabilidad, y esto siempre lo diré, controlarla y manejarla, no la de los otros, incluso no la de tu terapeuta.
Exactamente, ¿y sabes cuál es una manera de identificar esta emoción? La de conocer qué factores facilitan esa emoción, qué factores facilitan la ira. Como hemos comentado, existen personas, lugares, experiencias. Os voy a poner un ejemplo que todos tenemos en la cabeza. Ahora que vienen las Navidades, ¿quién no se ha sentado en la mesa a cenar en Nochebuena y ha dicho, bueno, ya mi suegra me va a empezar a criticar, me va a decir esto, lo otro? ¿No? ¿No? Pues yo sí te lo digo, que a mí me pasa con mi abuela. Nuestro trabajo es identificar todas estas desencadenantes, todas estas experiencias, lugares, personas que ya sabemos que nos van a causar algún sentimiento o emoción de ira, y mantenerlos bajo control en el sentido de predisponer, prever que nos va a pasar lo que nos va a pasar, sabiendo que nos va a pasar, pero visualizando y controlando con estrategias que vamos a decir dentro de un rato, para que esto no suceda con tanta intensidad, o por lo menos mantener la parte de los pensamientos calientes bajo control, que eso sí lo podemos hacer. Así, en la situación que venga a continuación, que sabes que te va a poder causar ira, tenerlo ya consciente, que es súper importante desde el principio, traer a la superficie de la mente que estos factores están ahí, estar más atentos para identificarlos lo antes posible y llevar a cabo esas estrategias.
El tercer consejo sería conocer los componentes que pueden causarte esta emoción de ira. Existen a priori tres componentes: pensamientos, físico y conductual. Los pensamientos que claramente serán activadores de la ira podrían ser, por ejemplo,
a mí nadie me habla así.
La culpa la tiene el otro.
Se va a enterar.
Le metería un puñetazo. Dos, el componente puramente físico, ¿no? Sudoración, taquicardia, tensión muscular, alteración de la frecuencia respiratoria, etc. Y el tercero serían las conductas motoras que los demás podrían observar, como podría ser fruncir el ceño, cerrar el puño, apretar la mandíbula, etc. Sería conocer estos componentes para saber que estás sintiendo la ira. Conocer estos consejos hará que seas más consciente cuando estás sintiendo la ira y lleves a cabo las técnicas o estrategias que vamos a comentar a continuación.
La primera, que es la que más le encanta a Alonso, es la de técnicas de respiración profunda.
Aquí siempre comentamos el tema de meditación, mindfulness, etc. Pero esta es una técnica específica de contraposición a los efectos que causa la ira. Porque sabemos que uno de los grandes planos de la emoción de la ira es justamente el plano físico. Así que una de las estrategias más eficaces para controlar esta ira es justo provocar la reacción contraria.
Es decir, reacciones incompatibles a esas alteraciones respiratorias, cardíacas, de la ira, ¿no? Que es básicamente bajar la activación fisiológica.
Aquí contamos con la técnica de respiración profunda. Sería inhalar aire lentamente por la nariz. Y vamos a hacer la práctica. Cógete 20 segundos. Inhalamos aire lentamente por la nariz. Intentamos conducir este aire hacia la parte baja del abdomen. Es decir, intentando que no se eleve el pecho, sino la barriga. ¿Vale? Para, de la misma manera, lenta y gradualmente, exhalar el aire por la boca. Técnicas de respiración profunda, recordamos.
Si os ayuda, hacer ejercicios de poneros una mano en el pecho y otra mano en la tripa. Y así vais viendo cuál es la mano que se levanta. Lo ideal sería que se levantara la tripa, pero ir experimentando, haciendo consciente vuestra respiración para que sea la tripa, la mano que tenéis en la tripa, la que se vaya levantando y bajando con cada una de las respiraciones.
O sea, no sería una respiración pectoral, sino una respiración intercostal, es decir, con el diafragma.
Ya tenemos el señorito que habla en términos.
Cuéntame la siguiente.
La segunda técnica son las autoinstrucciones. Como el propio nombre indica, son instrucciones que nosotros nos decimos a nosotros mismos y que son significativas para nosotros. Estas instrucciones que nos decimos tienen la finalidad de modificar estos pensamientos calientes o estos pensamientos que nos pueden hacer como una bola de nieve de esta ira. Estas autoinstrucciones nos ayudarían a generar pensamientos que serían incompatibles con los que nos causan esta ira, con los pensamientos calientes. Algunos generales podrían ser: voy a intentar estar tranquilo, o
yo puedo controlar esto,
me voy a tomar un tiempo, voy a intentar relajarme. Hay otras cosas como mantras o como técnicas más budistas, Ho'oponopono, que básicamente es comunicarte a ti mismo cosas positivas, tipo yo puedo, yo valgo, yo sirvo, yo soy capaz, he podido hacer esto, me agradezco este día, o me he permitido hacer cosas que antes no me permitía, o oye, que es que hoy la ira no me ha paralizado tanto, o hoy no he reaccionado a la ira, o hoy he podido controlar la ira.
Pero eso lo dejamos para otro podcast, porque es tan bonito.
Claro, cada uno se dice lo que le sienta mejor en estas cosas. Todas estas conductas, como veis, son completamente incompatibles con el aumento de la actividad fisiológica y con esos pensamientos desagradables que nos conducen a la ira.
La siguiente técnica sería algo que ya hemos comentado y sería distraerse, ¿no? Trataríamos de ocupar esta activación que ya sabemos que crea el espacio estanco de la ira, enfocarlo en otra tarea que consuma estos recursos. Así no habrá hueco para que entren en juego este tipo de pensamientos calientes o activadores, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estamos energizados por la ira. Tendríamos que tratar de definir a detalle y detenidamente algo que tengamos a la vista, o hacer algún tipo de operación mental o ejercicio que nos suponga cierta dificultad mental.
Vale, yo me pongo en la situación del atasco. En esa situación que no te puedes mover, que no puedes descargar fisiológicamente esa ira, ¿qué puedes hacer? Pues yo, por ejemplo, te recomendaría de empezar a intentar memorizar las matrículas de los coches o contar cuántos coches amarillos hay, el típico puñetazo, o sea, cada vez que ves un bitel amarillo, ¿no? O contar cuántos coches vienen de vuelta. Es decir, son estrategias cognitivas distractorias y que consumen recursos cognitivos, por lo tanto, ayudándote a que esos recursos no estén concentrados en esa bola de nieve cognitiva que puede generar la activación de la ira, ¿no?
¡Qué buena eres, Irene, Dios mío! La última técnica sería...
las de tiempo fuera. Las técnicas de tiempo fuera se usan mucho con los niños pequeños, pero sirven también como metáfora para los adultos. El tiempo fuera consiste en salirte del estímulo que te causa malestar en todos los sentidos. En relación a la ira, es salirte de la situación espaciotemporal que te causa la ira. Es decir, si tú estás discutiendo con tu pareja y vivís juntos, pues coge esta estrategia y dices, vale, pues me voy a tomar un café al bar de la esquina, me relajo, me tranquilizo, dejo que esa activación fisiológica y esos pensamientos que me están rodando ahora mismo se tranquilicen para que yo, cuando esté más tranquilo, pueda volver y comunicarlo y hablarlo con mucha más calma.
O sea, se trata de alejarnos física y psicológicamente del lugar que nos ha causado esa ira. Como ha dicho Irene, bajar a la calle a tomar el aire un rato sería físicamente, pero no solo eso, sino también psicológicamente. Es decir, no darle vueltas a la situación ni pensar sobre lo que ha ocurrido. Recurriré a lo que ya hemos hablado antes, a las autoinstrucciones, por ejemplo, o técnicas de respiración, para rebajar las sensaciones físicas y evitar pensar o tomar, sobre todo, ninguna decisión sobre la situación. Y esto es súper importante, ¿vale? Quería comentarlo, y es que importante no tomar ninguna decisión durante ese proceso emocional de la ira. Y por supuesto, no es recomendable ni en este ni en ningún contexto acudir a las drogas, ¿no? Como por ejemplo podría ser el alcohol, o tampoco actualizar las redes sociales, ¿verdad? Que después nos arrepentiremos.
Ni a la comida, es decir, no asociemos que todas estas sustancias que pueden ser técnicas de evitación, utilizarlas para dar un redondeo a vernos a nosotros mismos y a reconocer e identificar estas emociones. Es decir, lo que digo muchas veces, atravesar la emoción. Quizá no en el momento, pero sí después analizarlo desde fuera, qué ha pasado, cómo ha pasado y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar.
Los puntos claves de este podcast serían tres. El primero, muy importante, y es que aunque puedan manifestarse de forma simultánea, tenemos que tener claro que existen tres espacios estancos. No es lo mismo ira, ni hostilidad, ni agresividad. Están separados y puede ocurrir uno sin que ocurran los demás. Yo puedo estar pasando por este proceso de ira sin que ocurra la hostilidad o sin que ocurran conductas agresivas, ¿vale?
De hecho, por ejemplo, si hay ira, pero no hay conducta agresiva ni conducta violenta, estamos hablando de ira hacia adentro. Es decir, mantenemos la ira hacia adentro y no la expresamos, que va a haber una explosión de ira que va a ir por otro lado, ya sea somática, ya sea ira incontrolable que de repente explota si no tienes ni idea de por qué, y luego, por ejemplo, si la expresamos, pues sí que va a haber una conducta, ya sea si la intención va a ser hostil, por lo tanto la conducta va a ser violenta, o no hay intencionalidad desagradable, sino que va a haber conducta agresiva. Otro punto clave que me parece súper, súper importante es que la rabia es la emoción más propensa a tapar o enmascarar otras emociones que socialmente no están vistas. Y no estoy hablando solamente ahora de roles sociales o de género masculino o femenino. Y hablo de emociones como decepción, tristeza, frustración o miedo. Aquellas que tienen un componente valorativo negativo.
Irene, típico meme de una careta sonriendo y por debajo estás... roto en llanto,
con la lagrimita, ¿no?
O sufriendo o enfadadísimo. Y la última idea clave sería que lo que desencadena la ira no es realmente el suceso que interpretamos como negativo, sino justo esto, las interpretaciones que hacemos de estos sucesos. O sea, este es uno de los puntos claves súper importantes, chicos. No es realmente el suceso lo que desencadena la ira, sino la interpretación que hacemos de ello, ¿vale? Lo interiorizamos. Y con esto, finiquitamos.
Nos despedimos, chicos. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Alonso.
Muchísimas gracias, Irene. Yo la verdad que estoy súper contento con este podcast. He venido buscando bronce y he encontrado oro. No esperaba tanto aprendizaje sobre la ira y estoy muy agradecido.
Espero que os haya servido como nos ha servido a nosotros. Siempre para nosotros esto es un aprendizaje y un autoconocimiento brutal. Recordad que estamos en todas las plataformas de podcasting, en YouTube, en Instagram. Seguidnos y os decimos más si tenéis alguna dudilla.
Muchísimas gracias, Irene.
A ti, Alonso, como siempre. Y recordad de que la experiencia se aprende.
¡Chao! Nos vemos en el siguiente, chicos.